ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply.
Las calles de Madrid se tiñen de sangre. Cuerpos de mamelucos y otros soldados franceses yacen en la Puerta del Sol mientras la artillería imperial dispara contra los civiles. Lo que comenzó como una protesta espontánea frente al Palacio Real se transformó en un grito de independencia que recorrería toda España. Hola, soy David Gómez y estás escuchando Hoy en la Historia, el podcast diario del orden mundial. Hoy es viernes 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Así que en primer lugar, felicidades a todos los madrileños. Y también a mi padre, que es su cumpleaños. Tal día como hoy, en el año 1808, el pueblo madrileño se levantó en armas contra las tropas francesas, dando inicio a la Guerra de la Independencia Española. ¿Cómo se gestó este levantamiento? A principios del siglo XIX, España vivía una situación compleja bajo el reinado de Carlos IV, que había llegado al trono en 1788. El pueblo sufría hambrunas debido a las malas cosechas y se acusaba al rey de ser un títere de su primer ministro, Manuel Godoy. Además, la Revolución Francesa, iniciada en 1789, había generado un terremoto político en toda Europa. La monarquía española, temerosa del contagio revolucionario, se alió inicialmente con Gran Bretaña para combatir a la Francia republicana. Sin embargo, tras ser derrotada, España se vio obligada a firmar la paz y pasó a convertirse en una especie de estado satélite de Francia, con Manuel Godoy como principal aliado del vecino francés. La situación dio un vuelco radical cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia en 1799 mediante un golpe de Estado. Con su poder en expansión, el emperador francés vio en la península ibérica una pieza clave para su enfrentamiento con Gran Bretaña, a quien quería aislar ejerciendo un bloqueo naval. En 1807, Napoleón y Godoy, en nombre de Carlos IV, firmaron el Tratado de Fontainebleau, que permitía el paso de tropas francesas por territorio español con el objetivo de controlar los puertos de Portugal, aliada de los británicos. Pero este tratado, en realidad, era una trampa. Bajo el pretexto de atacar Portugal, Napoleón comenzó a desplegar un enorme ejército en España. Para febrero de 1808, ya había cerca de 100.000 soldados franceses en diferentes regiones del país. El reino se encontraba, además, dividido por graves tensiones internas. El entonces príncipe Fernando, heredero al trono, conspiraba contra su padre y contra Godoy. En marzo de 1808, estas tensiones estallaron con el motín de Aranjuez, una revuelta instigada por partidarios de Fernando que provocó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, proclamado como Fernando VII. Napoleón, viendo la oportunidad en medio de ese caos, invitó a Fernando VII a reunirse con él en Bayona, supuestamente para mediar entre padre e hijo. Mientras tanto, el mariscal Joaquín Murat, cuñado de Napoleón, entró en Madrid con 35.000 hombres. Así llegamos al 2 de mayo de 1808. Para entonces, en Madrid, solo quedaban dos miembros de la familia real española, la infanta María Luisa, reina de Etruria, y el infante Francisco de Paula, el menor de los hijos de Carlos IV. Cuando se corrió la voz de que también ellos serían llevados a Francia, una multitud se congregó frente al Palacio Real para impedir su partida. La tensión estalló cuando los ciudadanos vieron al niño Francisco de Paula llorando, resistiéndose a subir al carruaje. La muchedumbre, enfurecida, cortó los arreos de los caballos para impedir que el vehículo partiera. Murat respondió entonces ordenando a sus tropas disparar contra la multitud. Armados con lo que tenían a mano, los madrileños se rebelaron contra los soldados franceses. La lucha se extendió por toda la ciudad, con especial intensidad en la Puerta del Sol, donde los mamelucos, la caballería de élite de Napoleón, fueron atacados por la población civil. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en el Parque de Artillería de Monteleón, la actual Plaza del 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña. Allí, los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, por iniciativa propia, abrieron las puertas del arsenal y distribuyeron armas entre la población para enfrentarse a los franceses. Junto a un puñado de soldados y civiles, resistieron hasta que fueron superados por las fuerzas francesas. Al caer la tarde, la revuelta había sido sofocada. Lo que siguió después fue una represión brutal. El día siguiente, el 3 de mayo, quedaría inmortalizado por Francisco de Goya en su célebre cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo, capturando las ejecuciones de cientos de personas. Los levantamientos del 2 de mayo en Madrid tienen una importancia capital en la historia contemporánea de España. La insurrección fue la chispa que desencadenó la Guerra de la Independencia Española. Este conflicto, que se desarrollaría entre 1808 y 1814, supuso el primer gran revés para las ambiciones imperiales de Napoleón y contribuyó decisivamente a la caída de su imperio. El 2 de mayo también marcó el inicio de una profunda transformación política en España. Pocos días después del levantamiento, Napoleón forzó a Fernando VII y a Carlos IV a abdicar, imponiendo en su lugar a su hermano José, que fue coronado como José I de España. Sin embargo, una parte importante del pueblo español lo rechazó y creó estructuras políticas alternativas, las juntas provinciales y posteriormente la Junta Central Suprema. Estas juntas, que actuaban en nombre del rey ausente, representan un momento crucial en la historia del constitucionalismo español. Las juntas se reunieron en Cádiz, una de las pocas plazas que resistió la ocupación francesa y que, defendida por la Marina Británica, convocó las Cortes en 1812. Allí se promulgaría la primera Constitución Liberal de España, la famosa Pepa, de la que, por cierto, ya te hablé en este podcast. Este texto establecía la división de poderes, limitaba la autoridad del rey y reconocía derechos para los ciudadanos. Por último, la ocupación francesa aceleró la crisis del imperio colonial español en América. Con la metrópoli ocupada y los reyes en el exilio, los territorios americanos comenzaron a establecer sus propias juntas de gobierno. Lo que inicialmente eran movimientos de lealtad al rey cautivo, evolucionaron hacia demandas de autonomía y finalmente de independencia. Para 1825, la mayor parte de las colonias españolas en América se habían independizado, dejando a España como una potencia de segundo orden en Europa. Si eres madrileño, estarás disfrutando de este día festivo en la comunidad. Pero recuerda que hoy en la historia no se detiene ni en puente ni en vacaciones. Así que te espero mañana para hablarte de una jornada muy especial. ¡Hasta mañana!
Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.